Estamos Carmen y Ricardo aquí de Radio Nacional.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Carmen y la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo están?
Bien, nomás, director. ¿Qué tal por ahí, por la zona de Villarrica?
Y andamos, como se dice, bien
igual. Era la pizza y te oí. Era la pizza y te oí, doctor. Va, el pico de la pizza y te oí. Andamos,
pero no, mi querido Guairá.
co.
Mi querido Guairá está en una situación también complicada como el resto del país. Lastimosamente estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, tristes y dolorosos, diríamos, porque todos los días estamos viendo las pérdidas de vidas, que realmente nadie puede escapar a esta situación y nadie puede decir que no nos afecta. Estamos afectados y con mucho, mucho dolor y mucha impotencia a veces de no poder dar ya respuesta a tanta necesidad.
¿Cómo están las cosas por ahí realmente, doctor, hoy? Con el tema de la
Nosotros
pandemia, ¿tienen camas para la internación? Mucha gente aguardando, descuido.
con alto número de casos comunitarios, sabemos que siempre los casos comunitarios se traducen también en una alta ocupación de cama, en una alta internación, hospitalización. Y bueno, nosotros, si te voy a pasar datos, te puedo decir que ya tenemos 4.800 casos confirmados en todo Irak. Tenemos lamentablemente 144 fallecidos hasta el día de lunes, que es nuestro último informe.
Sí.
Casos activos 780. Y a nivel comunitario llegamos a un pico también importante de 351 casos en una semana. Entendiendo que estamos manejando promedio
351 casos en una semana.
de... En una semana, sí. La verdad que un disparo de casos, tenemos muchos casos, de mantener 200, 250, hoy día estamos en 351 casos en una semana, que son los casos confirmados, Ricardo, porque hay que tener en cuenta que hay muchos otros pacientes que no se hacen los análisis o que no consultan.
Sí,
Por
es
eso decimos
cierto.
351 confirmados. ¿Cuántos más habrá? No sabemos.
¿Y cuántos
Pero
internados
esto nunca...
por COVID tiene hoy, doctor?
¿Perdón?
¿Cuántos internados por COVID tienen hoy?
Mira, nosotros en la sala de internados tenemos 42 pacientes internados y en sala, en urgencias respiratorias tenemos 21 pacientes. En la terapia intensiva adulto, que tiene 6 camas, un 100% de ocupación, las 6 camas ocupadas con pacientes COVID también. Entonces, esa es nuestra realidad. Muchos pacientes, se duplicaron prácticamente el número de pacientes hospitalizados. Y eso estamos tratando de hacer estamos haciendo en realidad campañas en los medios de difusión, en los medios de comunicación, en las redes, con parlantes en la vía pública, estamos saliendo en los mercados, estamos saliendo principalmente recorriendo los lugares donde vemos aglomeración de público, de personas, que son los bancos, las entidades financieras. Y bueno, estamos con el móvil del hospital de la región sanitaria haciendo parlanteadas, inclusive. Cualquier cosa para tratar de llamar la atención y lograr la concientización de la población, que es un tema muy difícil, yo creo que no solamente a nivel Guairá, sino a nivel país.
El doctor, ¿hoy día están en condiciones ustedes de hacer admisión o no?
Perdón, no escuché.
No, si están en condiciones de hacer admisión de pacientes, digo.
Sí, en realidad nosotros ampliamos la sala de internados. Que teníamos 35 camas, ahora actualmente aumentamos a 42. Entonces, en este momento estamos, el nivel de camas también en urgencia respiratoria incrementamos, de 12 aumentamos a 20. Y bueno, estamos dando respuesta todavía, pero esto es una cosa de nunca acabar. Estamos aumentando camas, igual cada vez que aumentamos camas en las urgencias vienen más pacientes. Pasamos a sala a esos pacientes y a nosotros nos ayuda mucho nuestro propio laboratorio biomolecular. Disponemos de laboratorio aquí, gracias a Dios, lo que nos ayuda a hacer mucho ese cambio de paciente, ¿verdad? El diagnóstico se hace rápido, se hace en el día y vamos moviendo pacientes de urgencia a sala. Descongestionamos la urgencia respiratoria, pero eso se vuelve a llenar muy rápido. Evidentemente, el número de casos es muy alto. Y estamos preocupados, estamos realmente muy preocupados, porque creo que el mensaje no ha llegado a la población todavía. Ajá.
Doctor, ¿la cantidad de camas que tienen en todo el hospital ustedes?
Nosotros tenemos en el hospital regional 107 camas y 80 preparadas para terapia, para COVID. Actualmente tenemos 42 camas en sala que se puede llegar a ampliar a 80, pero eso es todo lo que implica, ¿verdad? Implica recursos humanos, implica toda una logística que no hace tan fácil de, digamos, ampliar las 80 camas así. Pero hasta 60 camas estamos en condiciones de llegar. Espero que no necesiten.
Doctor, y con relación a la construcción del hospital de contingencia, ¿cómo está eso?
Bueno, eso es un alivio realmente, un aliciente, nos da un poco de oxígeno. Está muy avanzada, esa obra está... en este momento ya se realizó todo lo que es la base en prácticamente 5 días. Se realizó la carga el sábado, domingo, y las bases están, ya las bases están, inclusive ya están empezando a colocar los pilares. Esto va a ser muy rápido, el plazo de entrega nos dijeron los encargados de la obra, que es de 45 días, y bueno, podría hacerse en 30 también, si ayudan las condiciones climáticas y todo eso. Así que estamos entusiasmados con esta obra, que realmente nos va a dar un respiro.
Ahí estamos, la habilitación de 16 camas, ¿no?
16 camas, realmente es muy, muy completa esta obra que se está ejecutando. Va a contar con 16 camas, va a tener una planta generadora de oxígeno y una planta de tratamiento de efluentes. Eso también es un tema muy importante porque, bueno, como te iba a tener, va a ser toda una unidad independiente al tener su propia planta generadora de oxígeno.
Sobre todo eso, ¿verdad? Va a ayudar muchísimo.
Sobre todo eso. Eso es importante, Ricardo, destacar que el consumo de oxígeno se ha triplicado o casi cuadruplicado, teniendo en cuenta que tenemos, la mayoría de los pacientes están utilizando alto flujo de oxígeno. Disponemos también en nuestro hospital de las cánulas de alto flujo que llegan a usar 60 litros por minuto del oxígeno. Tenemos 5 cánulas que utilizan muchísimo oxígeno y, bueno, la recarga de nuestro tanque se está haciendo prácticamente cada 24 horas.
Ajá. La reposición, entonces.
La reposición, la recarga de los tanques. Sí, mira, para que tengan idea, eso se recargaba, se reponía cada 2 veces al mes. Sí. Es un tanque bastante grande, de 2.500 metros cúbicos.
¿Cómo cambió, no?
¿Perdón? ¿Cómo?
¿Cómo cambió, digo, verdad?
No, de terror. Mira, la palabra, no tengo otra palabra. Esto, estamos siempre estresados. Hay alguien que va a controlar cada hora prácticamente el manómetro, el que te marca la cantidad de oxígeno. Hay una persona designada que está constantemente controlando y, bueno, avisando ya a la empresa proveedora de oxígeno, vengan ya, porque ya estamos bajando nuestro nivel de oxígeno. Estamos tratando de prever todo, no quisiéramos que falte nada, pero bueno, hay que tener en cuenta que dependemos de nivel central en muchas cosas todavía, ¿verdad?
Sí, está difícil. Doctor,
está muy difícil, por eso apelamos a la conciencia de la ciudadanía. Yo, como digo, no pensemos solamente ya en nosotros y en nuestros familiares, pensemos también en este personal de blanco agotado, estresado, batallando ya hace más de un año. Este personal de blanco que ya llegó y está dando la vida en muchos casos. Y bueno, yo creo que tenemos que tomar conciencia. No sé qué más. Estamos viendo padres que se han quedado sin hijos. Estamos viendo hijos que han perdido a los dos padres en día.
Sí, cierto.
Entonces, si esto nos llama la atención, si esto no nos ayuda a tomar conciencia, no tengo palabras.
Eso le iba a consultar, doctor, las personas internadas en terapia. ¿Qué porcentaje de jóvenes tenemos? Sabemos que no importa las edades, pero para simplemente hacer una comparación nomás, porque está subiendo, digamos, el número de internados jóvenes, y lo que vemos, la gente que va al menos haciendo filas para hacerse el hisopado, para hacerse el examen, la mayoría, un 80%, son jóvenes, doctor.
Sí. Mira, Carmen, en este momento ese dato no te puedo facilitar porque todavía no me pasaron todos los días, me pasan ahora mismo de reunión, estoy saliendo de una reunión con el intendente, con el presidente del AIWA, estamos, gracias a Dios, nos van a dar su apoyo, nos dan su apoyo, ese dato, pero tenemos también un alto, digamos, una alta incidencia de gente joven que está falleciendo. En este momento no te puedo dar número en terapias, pero sé que todos están intubados, son pacientes todos con COVID positivo. Los las seis camas están ocupadas por pacientes con COVID. Y este es preocupante realmente, y es que tenemos que destacar este tema de que realmente esta enfermedad ya no es de los que tienen factores de riesgo, enfermedad de base mayor de 60. Muchísimas pacientes pueden, aquí en Guairá, ya falleció por COVID, sin tener factores de riesgo inclusive.
Sí.
Ahora mismo tenemos 5 pacientes en sala que requieren terapia intensiva y no estamos consiguiendo. Son pacientes mayores de 60 años. De esto sí te puedo confirmar, porque tenemos esa lista y estamos insistiendo en la búsqueda de una cama en algún lugar del país.
Así que 5 pacientes esperando por terapia.
Sí, señor.
Y bueno, no es nada fácil, y acá hay mucha gente más, ¿verdad? En la capital, ni hablar, ¿verdad? Pero
totalmente.
Sí, 5 son y una cama no se dispone, realmente todo es muy difícil y complicado. Y en ese sentido, doctor, hoy día, ¿cómo están en cuanto a los insumos y los medicamentos de que tanto se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad?
Bien, nosotros en realidad, gracias a Dios, estamos recibiendo, no digo en cantidad importante, pero estamos recibiendo en forma frecuente la droga tan mentada y la más importante en este caso para los pacientes intubados, ¿verdad? Que están con respirador, midazolam, atracurio, fentanilo, son los medicamentos que sí estamos recibiendo. Nos faltaría un poco más tal vez, pero estamos cubriendo las necesidades con lo que estamos recibiendo.
Uh-huh.
En cuanto a antibióticos, también contamos con la mayoría de los antibióticos. Y en líneas generales estamos bien. Nuestro parque sanitario aquí está dentro de todo bien.
Así que por lo menos va mejorando en ese aspecto, ¿verdad? Pero por el otro lado el problema se complica en cuanto a la ocupación de camas, ¿no?
Totalmente, es una lucha más que estamos batallando aquí en este momento que nos toca vivir, que nos tocó y nos toca.
Doctor, siendo director de este hospital, ¿se puede descansar, digamos, a la noche cuando uno tras la actividad en la jornada del día va a casa? ¿Se puede descansar tranquilamente? ¿Uno duerme del todo por lo menos 1 o 2 horas?
Sí, mira, llegar a casa, que implica llegar tarde de noche, es seguir prendido del teléfono. Contestar los mensajes atrasados que llegan, porque a veces no hay tiempo de contestar mensajes. Y bueno, llegar a casa es seguir y hacer el famoso home office. Seguimos haciendo... Eso sigue en la casa y si descansar un poco, si a la noche... La verdad que nosotros acá, yo tengo que destacar el gran equipo que tenemos aquí en la cuarta región, en el hospital regional. Tenemos un gran equipo de gente que está trabajando, directores, jefes. Y bueno, hay una coordinación importante y bueno, vamos delegando también responsabilidades y se solucionan los problemas. Entonces cuando hay otro problema que ya no se soluciona, llegan así, vamos quemando etapas, ¿verdad? Eso me da un poquito la posibilidad de muchas veces, no todos los días y no todas las noches, de poder descansar un poco, pero en este momento el sentido de responsabilidad y el sentido de humanidad en mi persona particularmente hace que quiera que amanezca, porque
sí.
Yo sé que tengo que ir a...
Es mucho mayor eso, ¿verdad?
Hasta ahí llegan mis preocupaciones. Yo quiero que amanezca porque, y de hecho que mi reloj biológico a las 5:30, 6, tú,
¿a qué hora, doctor? A las 5, dijo.
No, hay veces que uno 5 de la mañana o te despierta el teléfono o ya te despertás vos. Uno, el reloj biológico, le llamamos, ya hace que uno te despierte y esté ahí con pensando en las soluciones que hay que buscar a los diferentes problemas, ¿verdad? Porque realmente es grande. El personal blanco está sufriendo, ¿no? Estamos estresados, estamos viendo lo que está pasando al día, viendo la impotencia a veces nos invade. Pero bueno, hay que seguir adelante. Creo que Dios nos da la fortaleza para enfrentar estas situaciones y seguir adelante, no queda de otra.
Por dar un número a la hora de ir a la cama y a descansar, ¿no te fuiste, por decirlo, no sé, con 5 problemas, te despertaste con 15 y eso, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad?
Tal cual. Es así, Ricardo.
Claro, sí. No solamente su caso, ¿verdad, doctor? También creo que en todos los otros sitios, ¿verdad? En cada región están con el mismo problema, con la misma necesidad, y creo que todos hacen, al igual que usted, ¿verdad?, el esfuerzo en ese sentido, doctor, de procurar hacer el esfuerzo al máximo, de tratar de ofrecer lo mejor en cuanto a servicio y, por sobre todas las cosas, la hora de cuando uno acude, ¿verdad?, o va a un hospital, encuentre una mano de ayuda, ¿verdad?, que es lo que uno necesita, ¿verdad?, para la consulta correspondiente.
Sí, totalmente, Ricardo, esa es la intención. Siempre decimos dar calidez y calidad.
Sí, eso es muy importante.
La calidez es lo que a veces hoy día se pierde un poco. Ya, sí. Pero bueno, acordate que a veces una enfermera o un médico tiene que estar atendiendo,
sí,
10 o 20 pacientes, ¿verdad? Y bueno.
No, ya altera para más la mitad, doctor, ¿verdad? Y muchas veces hay reacciones, ¿verdad?
Por eso, acá es donde más tiene que predominar la tolerancia, la comprensión y bueno. Donde no hay que perder aquí en este momento. No,
hay veces que una gente te saca de quicio también, ¿verdad? Y como ya, pero con tanto tiempo de trabajo y el estrés a cuestas, sin vacaciones, sin un buen descanso, a veces, como ser humano también, uno reacciona, doctor, ¿verdad?
Y hay una cosa triste que ocurre, que vamos, no puedo dejar de comentarte, como me comentó el otro día una enfermera. Ah. Doctor, acá vio morir dos pacientes. Ah. Vio gente que se muere casi asfixiada porque esta enfermedad es así, hasta conseguir una terapia está con falta de aire. Es desesperante verle a un paciente que está ya con su cuadro de saturación baja y que tiene un problema ya de insuficiencia respiratoria. Gente que muere, gente que está desesperada y sale de la guardia y ve gente que está jugando piquiboles, o gente que están en una ronda entre 10 y 15 personas tomando tereré con tanto chiste, ¿verdad?
Cierto es.
Entonces, esta situación se repite en todo el país y es realmente, como dice esta compañera de trabajo, es como una bofetada, doctor, dice. Mm. Porque todos los días estamos repitiendo respetar los protocolos sanitarios, evitar la aglomeración, lavarse la mano, usar tapabocas y vos salís y ves que nadie hace eso. Ahora en el hospital se está muriendo gente, pero como nunca, como nunca vimos.
Así es. Lamentablemente esa es la situación que tenemos en todo el país hoy, doctor.
Hablando la conciencia de la ciudadanía, pensando, como te dije, no solamente en uno, en el familiar, en el hijo, en el papá, sino también pensar en ese personal de blanco que ya no va más. Ese
así
personal
es.
De blanco que está dando la vida. No solamente pone el hombro, sino está dando la vida muchas veces.
Sí, señor. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable, fuerza, y ojalá que la construcción de ese pabellón de contingencia también le permita a ustedes tener un poco más de respiro y sobre todo también a la gente de la zona una oportunidad de vida.
Está seguro, seguro. Estamos ayudando. Estamos por ahí a ayudar a construir la obra para que sea más rápida.
Uh-huh. Sí,
hay una gran empresa que está trabajando ahí, realmente que está haciendo realmente una obra maravillosa y con mucha rapidez.
Gracias, doctor. Muy amable. Un abrazo.
Gracias a ustedes por el contacto.
Buena jornada. Gracias. Doctor Carlos Barreto, director del Hospital Regional de Guaira. Así que, una situación.